Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio número 46. Futboleras y futboleros, esta semana estamos de manteles largos porque tengo por primera vez en la historia de este su podcast favorito a tres invitadas, pero son unas invitadas que, bueno, no se la van a acabar con el chisme y con la plática que tuvimos. Son nada más y nada menos que mis compañeras de la quiniela que organizó Campeonas MX en Twitter para este torneo de la Liga MX Femenil, la cual, por cierto, yo gané. Y sigo esperando que el Twitter de Campeonas me dedique una publicación con sus felicitaciones. Digo, que no haya rencores. Se ganó y se ganó bien. Pero mientras tanto le pedí a Marianela Camelo, Andrea Sierra y Amelia López que me acompañaran a platicar por acá para hablar sobre el torneo, el campeonato de goleo, cómo cerró cada equipo la liguilla. Y antes de pasar a la charla les voy a platicar rápidamente qué hacen y a qué se dedican, en caso de que ustedes no las conozcan. Y pues Andrea ya la conocen, Andrea Sierra estuvo aquí hace unas semanas. Ella es directora editorial de Campeonas MX y junto con Mane tiene un podcast que se llama Echando el Chal, que forma parte de la programación de Campeonas y que también será los martes, así que pues vayan a seguirlas en Spotify para que no se pierdan cada uno de sus episodios. Y por otra parte, Marianela Camelo es periodista deportiva y directora de marketing de Rebellion 99, el grupo de apoyo oficial de Angel City, además de ser corresponsal de Campeonas MX y de escribir para varios sitios de deportes. Por su parte, Amelia López tiene una cuenta que se llama Foodmex Nation, en la que habla sobre fútbol varonil y femenil en inglés, ya que pues ella vive en Los Ángeles, así que somos casi vecinas. Y también tiene un podcast en inglés llamado Our Pod de Foodmex Nation, donde habla de la Liga MX Femenil, la NWSL y la Selección Nacional Femenil. Así que, como verán, la visión de ellas tres va a ser muy interesante para platicar sobre todos estos temas que ya dejé sobre la mesa. Así que quédense para escuchar sus predicciones para el campeonato y por qué ya no quieren a ningún equipo regio en la final. Así que les dejo la charla para que la escuchen y la disfruten tanto como lo hice yo. Después de tantos y tantos mensajes, audios y demás por el grupo de WhatsApp de la quiniela organizada por Campeonas MX, hoy por fin podemos coincidir en un episodio para platicar de lo que ha significado la Liga MX Femenil este torneo. Así que le quiero dar la bienvenida a tres futboleras de corazón, con quienes me da mucha emoción platicar, así que sin más preámbulo, Marianela Camelo, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
Ay, muchas gracias por la invitación, la verdad, súper feliz de estar con mis nuevas amigas, mis BFFs de la quiniela, la verdad es que la hemos gozado tanto y creo que hoy la vamos a gozar todavía más.
Perfecto, yo me siento igual. Amelia López, bienvenida por acá, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte hablando español durante todo un episodio.
Hola, hola a todos. Es mi segundo podcast en español, pero tengo a Manny, a Andrea y a tú también, Name, para darme confianza en grabar este podcast. Entonces, como dijo Manny, vamos a estar hablando. Pues ya estamos hablando bien tanto en el WhatsApp, entonces para mí me siento normal.
Y Andrea, cierra, no es que seas la última porque no te quiero, al contrario. Tú ya estuviste aquí, entonces mira, estás como en casa. ¿Cómo andas hoy?
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias otra vez por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí. Creo que vamos a tener una muy buena plática y, como dice Mane, con sus nuevas BFF.
Pues vamos a empezar a platicar de lo que ha sido este torneo. Yo creo que lleno de sorpresas como este 2020. Mira, no quiero empezar a tocar temas que vamos a hacer más adelante, pero con eso de que todos le ganaron a todos, que no había rivales seguros de vencer, quiero saber a ustedes, ahorita que ya terminó la fase regular, ¿qué les pareció el cierre de la liga en general?
La verdad es que este cierre estuvo de locura. Creo que ha sido el cierre más intenso que hemos visto en la historia de la liga, porque por el tipo de partidos que vimos en las últimas dos jornadas, donde vimos un Atlas Rayadas, Rayadas Tigres, Chivas Tigres, una locura total, América Chivas también. La verdad es que estuvo súper emocionante y creo que hizo que el ambiente de cara a la liguilla se incendiara, ¿no? Como que ahorita ves a la gente mucho más enganchada, con mucho más ganas de ver la liguilla, y todo eso es por toda la conversación que ha surgido gracias a esos juegos, que la verdad obviamente a mucha gente le hubiera gustado ver esos juegos antes para no terminar completamente cansadas porque pusiste toda tu energía en esos últimos partidos, pero aún así fue como un preámbulo de lo que vamos a estar viendo en liguilla y yo la verdad estoy súper emocionada porque no me imagino los partidazos que vamos a estar viendo, cada uno de ellos, pero la verdad se me hizo emocionante y se me hizo un cierre increíble.
Sí, fíjate que yo creo que ya al inicio del torneo yo critiqué mucho que los partidos más emocionantes, como por ejemplo un Tigres-Chivas, un Rayadas-Tigres, así se pusieron al final del torneo. Sabemos cuáles eran las razones, esperaba que ya pudiera haber gente en los estadios y pues por eso las pusieron. Pero ahorita que lo veo, la verdad que qué bueno que lo pusieron así, porque fue un cierre muy emocionante. O sea, hasta apenas ayer supimos cuáles iban a ser los enfrentamientos finales, ¿no? Un Querétaro que se coló, porque creo que mucha gente no esperaba que se pueda colar, pero aún así va a tener un enfrentamiento muy, muy complicado, pero creo que tiene posibilidades de poder pasar a la siguiente ronda.
Amelia, ¿tú cómo viste este torneo? ¿Qué te pareció?
No, estoy de acuerdo con Manny y con Andrea. Era tan emocionante. Desde el fin del... como el último minuto. O sea, en serio. Porque no sabíamos quién era la goleadora del torneo. Antes, como el último minuto, porque Katy Martínez metió su ¿qué era? Su gol 18. Como en los últimos minutos de su juego contra Chivas. Y eso, yo creo, es... como se dice en inglés, like a culmination of cómo eran estos últimos dos jornadas de la Liga MX Femenil. Entonces, sí. Y ahora más emoción porque vamos a mirar buenísimos partidos. Va a ser las Querétaro. Luego otro clásico nacional. Entonces va a ser, sí, era bien emocionado y nada más espero lo que va a pasar en la liguilla.
Sí, la verdad es que estuvo emocionante. Creo que cumplieron estos partidos para generar la expectativa de la liguilla. Y qué bueno que Amelia toques el punto del goleo, porque ahorita hay un zafarrancho en redes sociales, que si Allison, que si Katy, que si contaba, que si no contaba. O sea, y creo que eso es algo positivo porque significa que a la gente le importa. O sea, fue trending topic en Twitter Katy. Y eso te dice que, para bien o para mal, están hablando. ¿Cómo vieron esta guerra por el goleo? ¿Querían que empataran? ¿Querían que ganaran? ¿Cuál era su proyección al final en el tema del liderato?
Yo creo que a mí me hubiera gustado que empataran. Hubiera estado padre. Yo desde el inicio del torneo creía que y veía a una Alison González como que podía complicarle las cosas a las que por lo general están, ¿no? Y de hecho a mí me sorprende porque inclusive Alison González no empezó el torneo jugando de titular, fue consiguiendo esos minutos para poder estar de titular, y el que haya terminado como terminó te habla de lo complicado que podría estar Atlas en liguilla, porque terminó enrachada igual que Katy Martínez, pero sabemos que Katy Martínez por lo general te mete un gol por partido. Pero para mí la forma en la que terminó Alison González metiéndole 3 goles a Rayadas y todo eso te habla de la seguridad que podría tener al empezar la liguilla.
La verdad es que mira, todos los que me conocen saben que yo soy viuda de Alison. Yo creo que ha sido la baja de Tigres que más me dolió. Porque la verdad, digo, cuando ella estaba en Tigres tenía 16 años y la veías, dices, esta niña tiene un futuro impresionante, ¿no? Y ya lo estamos viendo con 18 años. Lo que hizo, como dice Andrea, que cerrara su campaña metiéndole un hat-trick a Rayadas, es que es impresionante, ¿no? Ahora, pues, como dices tú, se hizo un despapalle en redes sociales por el tema de que si ese último gol de Katy debió haber sido un autogol o contado a Katy. La verdad es que la veo difícil. Como que a veces lo veo y digo, era autogol, y de repente lo voltea a ver y dice, no, pero es que sí iba para adentro. Creo que fue una jugada cerradísima. Obviamente se entiende el coraje de la afición de Atlas porque... pues viendo la campaña que tuvo Alison, pues quieres decir que tu equipo se llevó la, el título de goleo, ¿no? Aún así, creo que este enojo les puede beneficiar al equipo. Creo que eso va a hacer que lleguen todavía más enrachadas a la liguilla porque van a traer ese coraje. Y ya hemos visto lo que hace Atlas cuando trae coraje. Entonces, yo creo que me da gusto por Katy, obvio, porque Katy ha sido una delantera muy importante en la historia de Tigres. Ver que por fin se pudo llevar ese título, que bueno, se lo pudo haber llevado independientemente o no, si con ese último gol, pero hubiera terminado en ese empate con Alisson. Creo que las dos hicieron una campaña extraordinaria y nos levantamos de pie para las dos. Y espero que las dos sigan enranchadas con goles en esa liguilla. Pero aún así, creo que el enfoque ahorita es, pues obvio, es bueno que se dé este tema del debate porque quiere decir que la gente está poniendo mucha atención y que está, que verlos enojados y con esas emociones tan fuertes quiere decir que de verdad les está importando muchísimo su equipo femenil y eso es una gran noticia. De nuevo, creo que las dos bien merecido, pues bueno, en el papel Katy se lo ganó y pues obvio celebrar porque ella también tuvo una campaña extraordinaria. Entonces, felicidades a las dos jugadoras. Me emociona mucho ver el futuro de Alisson y pues ver si Katy fue su última campaña como Tigres, si es lo que los rumores son ciertos de que se puede ir al Dash o a Holanda. Sería extraordinario cerrar su historia con Tigres como la goleadora histórica y pues con un título de goleo, ¿no? Pero pues lo más importante, esperamos que cierre con un título de Tigres.
Eso sí, no voy a decir que no se rompió mi corazón ahorita que dijiste eso de que ya sabemos lo que hace Atlas cuando están enojadas. Sí, Mané, yo sé lo que hace Atlas. Esperemos que no suceda. Pero, Amelia, ¿tú cómo viste el cierre de goleo? ¿Qué impresiones te dejó este cierre polémico para mucha afición?
Pues empezar como dicen todos. Cuando empiezas a hacer trend en Twitter, miras que muchos están hablando de eso, no para, ¿cómo se dice? Blow my own horn, pero como los TikToks que hago y miras que tantos les gustan, ahora entiendes que sí hay una cultura y sí miras que hay personas, o sea, ya desde cuando es una cultura, pero miras y te da gusto que ¿cómo se dice? Like people care, o sea, ya están poniendo atención y sí les importa quién está ganando el goleo. Pero para mí, personalmente, como Mane, me encanta tanto la Alison González que sí quería mirarla ganarlo. Especialmente cuando miras cómo se enfrentó contra Rayadas, esperabas que ganara ese trofeo, pero Katy es Katy. Es un crack, Katy Killer, le llaman a eso por una razón, y mirarla siguiendo y siguiendo y metiendo sus goles hasta el fin, como dije, como hasta el último minuto, se lo merece ella también. Entonces, no en el mismo modo que está diciendo Mané o Andrea, pero para Alisson individualmente le va a dar más confianza. Y para mí eso me hace muy emocionada para mirar lo que va a hacer en la liguilla para Alisson.
Sí, la verdad que sí. Ahorita le decía a Mane antes de empezar a grabar que me tocó que me grillaran un poco en mis redes de futbolera porque decían que no debería yo de comentar cosas apoyando, estando de acuerdo con temas de Chivas, ¿no? Porque todos saben que soy chiva de corazón, chola de nacimiento y nunca lo he ocultado. Pero si algo me jacto es de que soy muy objetiva y independientemente de que Katy Killer le haya hecho dos goles a Chivas y con eso se haya llevado el goleo, a mí me da mucho gusto ver cómo las jugadoras de la liga cada vez tienen mayor presencia en redes sociales, la gente se involucra y se intensea por algo, porque les importa. En Facebook había grupos donde ya se estaban acá tirando con la cubeta fans de Rayadas y de Tigres, de que si Desiree tiene más goleo, y es como, dude, ahorita no nos importa Desiree, o sea, sí es una gran jugadora, pero este es el momento de Katy y es el momento de Alisson, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque ellas, no es que las otras no hayan brillado, pues, pero tenemos que apoyar a las jugadoras, siempre el corazón de nuestro equipo va a estar ahí presente, pero creo que la Liga MX Femenil se ha caracterizado precisamente por eso, ¿no? Que sin importar los colores, siempre queremos que ellas brillen. Y a mí me da mucho gusto que ahorita Katy esté brillando, porque a pesar de que le tiran mucho, que si se deja caer, que si las faltas, que si de penal, los goles cuentan. Y les guste o no, Katy Martínez es la campeona de goleo de este torneo, entonces yo creo que la conversación se puede ir para allá.
Mira, es que es bien interesante lo que dices, porque sí es cierto, yo creo que este es el momento de Katy y de Alisson, y está bien, pues obviamente hay gente que va a defender a las jugadoras de sus equipos, creo que es importante porque yo estoy de acuerdo contigo, no tiene nada malo decir con qué equipo vas, lo importante es la objetividad, ¿no? Porque hay gente que nunca te puede decir qué equipo le va, pero te das cuenta solo por sus comentarios, ¿no? Entonces, Yo creo que obviamente nadie cuestiona que Desiree es una jugadora impresionante, pero tampoco se puede cuestionar de Katy. Katy tiene un olfato goleador impresionante, es una jugadora con muchísimo carisma y lo estamos viendo por la cantidad de patrocinadores que está teniendo. O sea, tú cada vez ves más gente invirtiendo y apoyando a Katy. ¿Por qué será? Porque Katy es una jugadora carismática que conecta bien con la gente, que conecta bien con su afición y la verdad es que da muchísimo gusto. Katy debe ser un ejemplo de para los demás de cómo engancharse y cómo crear esa mercadotecnia y cómo crecer. Ahora todo el mundo sabe. Yo puse un screenshot en mi Twitter de mi tía que jamás ve fútbol. Jamás de los jamases. Tiene más de 70 años y me escribió diciendo, ¿viste el gol de Katy Killer? Y la verdad es que me emocioné muchísimo porque dije, no, qué increíble la oleada que está haciendo esta jugadora que está en boca de todos, inclusive de gente que ni siquiera sigue el fútbol varonil o femenil, que te sepas el apodo. La verdad es que a mí me da muchísimo gusto por ella. Yo estoy feliz celebrando ese título y que bueno, que se celebra que jugadoras en la liga estén creciendo, que estén trayendo interés de ligas internacionales. Creo que para gente que sigue el fútbol femenil, que todas estamos de acuerdo en eso, que cuando tú apoyas el fútbol femenil, te da gusto cuando a los jugadores va bien, independientemente de si son de tu equipo o no. No, a mí me dio gusto que Rubí se fuera, que Ceci Santiago se fuera, lo celebro porque es un gane para todos nosotros y creo que esto de Katy es un gane para todos, para ella, para el equipo, para la liga, porque demuestra que esta liga sí vende, que hay jugadoras que llaman la atención y que la gente conecta bien con ellas, entonces pues yo me pongo de pie por esa Katy Killer.
No, sí, yo estoy de acuerdo con Mane, porque es un tema que yo he escuchado en tu pod name, en el pod de Mane Andrea, es que ahorita con la Liga MX Femenil no es un competition, pero apoyar la Liga MX Femenil, entonces, o sea, yo soy de una casa de América varonil, del lado de varonil, pero cuando es para lo que está pasando con la Liga MX Femenil, yo lo miro con una visión para la selección nacional, entonces para mirar lo que está haciendo Allison, para mirar lo que está haciendo Katy, si miras más en el goleo individual, Daniela Espinosa, Iturbe, Cristina Birkenroad, miras lo que la potencial que ellas tienen para llegar a la selección. Entonces, para mí es eso. Y como dice Mane, la atención que están dando con lo que están haciendo. Ya miramos los rumores de Houston Dash, supuestamente, que quieren Ovalle, tal vez quieren Katy otra vez. Y te da orgullo para mirar que esta liga que todavía está bien chiquita, que apenas nació, ya está ganando atención. Entre diferentes países. Entonces, para mí eso sí es donde todos ganamos, o sea, ¿verdad? Entonces, para mí eso es lo más importante. En lo personal, no tengo un equipo tanto que apoyo, pero yo quería que Chivas ganara contra Tigres, nada más para hacer esa polémica antes que empezáramos la liguilla, pero ya cuando Katy metió sus goles y miramos a Tigres haciendo Tigres, me cayó bien todavía.
Sí, yo creo que, digo, quitando a un lado y sin faltarle el respeto a Desiree Monsiváis, bueno, sabemos, retomando un poco el tema de lo que hablaban ahí más hace rato de que por qué metes a Monsiváis, sin faltarle respeto, pues Monsiváis es una jugadora que va de salida, ¿no? Y como dice Amelia, tanto Katy como Allison, como todas estas jugadoras que están sonando ahora, que estuvieron compitiendo, son jugadores jóvenes que pueden apoyar a la selección mexicana. O sea, ahorita nos estamos fijando mucho en la liga y en lo que pueden aportar en la liga y todo, pero no hay que olvidar que pues no vamos a tener siempre una Charlyn Corral, ¿no? No vamos, y de hecho hay veces que ni siquiera la convocan. Entonces, si ni siquiera convocan a la que es tu mejor delantera, pues al menos que puedas convocar a jugadoras jóvenes que sabes que te van a responder, ¿no? Entonces, para mí, digo, me hubiera gustado que lo ganara Allison, porque yo no soy viuda de Allison, pero me gusta mucho cómo juega Allison. Pero es que aunque no lo haya ganado, aunque se haya quedado en segundo lugar, sabes que existe una delantera que se puede comprometer contigo como para la selección, que te puede funcionar. Tanto una Katy como una Allison como una Birkenroad, que son jugadores jóvenes, o sea, como lo dije desde el inicio, pues decir, ella no va a ser convocada a la selección, Entonces también debemos de fijarnos en eso, ¿no? Creo que el porqué, una de las razones del por qué también se pudo crear esta liga es para que México pudiera tener una buena representación en un mundial, y lo hemos hablado muchas veces. No hemos ido al mundial desde hace años. ¿Y por qué no hemos ido al mundial desde hace años y tenemos muy buenas jugadoras? Porque pues no convocan a jugadoras de la liga. Y creo que ya es momento que también vuelten a ver a la liga, porque para eso se creó, y convoques jugadoras que sabes que te pueden responder, y no nada más convoques jugadoras que pues las convocas por patrocinio o por cualquier otra cosa y no te responden.
Así es, creo que coincido con todas ustedes. La verdad es que el hecho de que generen tanto ruido es positivo. Ojalá que tanto Katy como Allison tengan su oportunidad en selección mayor. Creo que ya es hora. Hay jugadoras más jóvenes que ellas que ya están en ligas europeas porque les han dado la proyección necesaria, y creo que ellas ya tendrían que tener ese espacio ganado en selección. Ahora, con todo esto que hemos visto, este torneo fue atípico desde el principio. Se pospuso su inicio, la pretemporada no fue la ideal. Tuvimos muchísimas sorpresas. Enfrentamientos que en el papel se leían como muy ganables resultaron ser todo lo contrario. Para ustedes, ¿cuál fue la sorpresa que más les impresionó de este torneo? Porque yo tengo en mente varias, pero quiero primero escuchar las de ustedes.
Para mí, la sorpresa, que creo que fue en la jornada 2, fue Cruz Azul contra el Atlas, que le metió 4-1. Viendo más el cómo terminó el torneo, ¿no? Que Cruz Azul no clasifica, empezó muy bien y terminó muy mal, y Atlas empezó medio mal y terminó muy bien. Pero para mí ese ha sido uno de los resultados que más me sorprendieron, junto con el, si no recuerdo, que fue 4-1 de Chivas a Rayadas, fueron los que más me sorprendieron a mí.
Yo, la verdad, al principio estaba muy sorprendida con Cruz Azul y luego estuve sorprendida por cómo se desinflaron completamente, pero no sé por qué, si eso ha pasado constantemente. Igual que Andrea, me sorprendió mucho cuando le ganaron al Atlas. Me sorprendió que Rayadas le ganara a Tigres en el Clásico. Me sorprendió el Querétaro Rayadas. Me sorprendió León, que esperaba mucho más de ese equipo y que la verdad dejaron muchísimo que desear. Me sorprendieron las Xolas por el tan terrible inicio que tuvieron, que bueno, ya se recuperaron un poquito hacia el final. Pero creo que, como dices tú, fue un torneo atípico. Entonces, no sé si el León y Xolas fue un bajón por torneo atípico, o más bien por otras circunstancias que no tienen nada que ver con el coronavirus. Pero yo sí puedo decir que para mí este fue un torneo de sorpresas y es el torneo más loco que he visto. Pero sí, yo creo que para mí la sorpresa más grande fue ver que León esperaba mucho más de ese equipo y que pasara sin pena ni gloria, ¿no? Que inclusive se hablara más de otros equipos antes que de ellas, ¿no? Teniendo esas jugadoras en sus filas, como que sí, no puede ser que ni siquiera estuvieron cerca de calificar a Liguilla, ¿no?
Para mí, porque Manilla tú, yo ya se llevó todas las sorpresas de la liga. No, estoy bromeando.
Perdón.
Para mí, yo creo que lo que más me sorprendió, pero en un modo positivo, era que Mazatlán todavía tenía una chance, que era el último torneo, para tal vez, o sea, tenían un goal differential bastante más que Pachuca, pero que todavía tenían como un bien poquito chance para llegar a la liguilla. O sea, para mí, yo sé que, como dice Mane, es León, es Xolos, que estaba sorprendida sobre el nivel que enseñaron, pero para mí Mazatlán era algo positivo, que me dio alegría mirarlas. Yo creo que sí ponieron mucho esfuerzo en los partidos, a veces sí los golearon como contra América, pero para mí eso era lo que me sorprendió más.
O sea, me da risa porque les pregunté cuáles fueron las sorpresas y todas hablaron de decepciones y yo así llorando por dentro.
No. Para mí mi sorpresa positiva, sí lo dije, no lo dije, era Querétaro, claro.
Es que sí, mira, yo les voy a decir cuáles fueron las mías. La mía, yo creo que fue que todos los equipos ganaron y perdieron entre sí. O sea, creo que lo compartí en mi Instagram de futbolera, que una de las futboleras me decía, es que no hay nada para nadie, o sea, porque pues Chivas le ganó a Rayadas, Rayadas le ganó a Tigres, Tigres le ganó a Atlas, Atlas le ganó, o sea, era como no había un patrón que seguir. Creo que eso me gustó porque las distancias se acortan, y sin duda yo creo que si ya vimos a Paola López y a Viridiana Salazar tomando el marco de Tuzas, yo creo que si Gallos gana la liguilla, a nadie le va a sorprender. ¿Cómo ven ustedes?
Si gana Gallos, me voy a Querétaro a celebrarlo.
Ay, Dios mío.
No sé en dónde celebren en Querétaro, pero yo me voy a Los Arcos de Querétaro a celebrarlo junto con Carla Rossi.
Se sale y luego le pregunta a una persona, oye, ¿y dónde estamos celebrando?
Ay, no, no, Andrea, ¿qué vamos a hacer contigo? Yo creo que le tenemos que mandar a hacer su camiseta de necesito una Carla Rossi que dirija mi vida porque ese es su mantra nuevo. Sí,
a todas, mané.
Es mi nuevo mantra. Es que mira, honestamente, la tiene difícil porque va contra el Atlas. O sea, si hubiera ganado el último partido, hubiera estado fácil. Pero va contra el Atlas y la tiene difícil. Pero yo creo que si le gana al Atlas, Querétaro se enracha.
Es que eso es a lo que iba, que el torneo está para cualquiera. O sea, realmente con los resultados que vimos, no me sorprendería.
No, es que sí es cierto. Yo creo que en esta liguilla no es como que llegas de que ay, va a ganar este equipo. Porque, de nuevo, vimos que Tigres no es imbatible. Llegó Rayadas y le supo hacer el juego y les puso un alto, ¿no? Entonces, creo que el Atlas igual va a llegar enrachado por tratar de ponerle. Yo creo que es como, yo no me sorprendería nada. ¿Sabes? Porque de nuevo, yo creo que dijiste algo bien, que viéramos porterear a Paola y Viridiana, como que dices, ¿qué está pasando, no? Porque de nuevo, las circunstancias pueden cambiar, puede haber más infecciones de coronavirus, esperemos que no. Miles de cosas pueden suceder. Y yo creo que la verdad va a ser la liguilla más interesante. Yo también espero, tengo conflicto, porque quiero que Atlas llegue a una final, pero también quiero ver al Querétaro seguir sorprendiendo. Entonces creo que independientemente de que pase en ese partido, voy a estar contenta, porque esos dos equipos creo que mucha gente quiere verlos llegar más lejos y no quedarse solo en los cuartos. Pero sí, me encanta eso que dices tú, que pues Chivas le ganó a Rayadas le ganó a Tigres, Tigres le ganó a Chivas, es como, está todo un poco para todos, pero espero que no sea otra final regia. Espero que sea una final diferente y que sigan las sorpresas, ¿no?
Y que Tigres sea campeón, dice Mari.
Obvio.
¿Por qué me van a hacer esto? El primer fase de la liguilla me van a poner a Querétaro contra Atlas. No, ya estoy bien. O sea, triste y no quiero, ya no quiero.
Y la verdad es que no olvidemos que son partidos de ida y vuelta. O sea, aquí los partidos pues en la liga normal pues era un partido ya, pero aquí son partidos de ida y de vuelta, o sea, hay más probabilidades de que si perdiste en el de ida puedas ganar en el de vuelta y puedas pasar.
¿Quién prefieres que gane el torneo? ¿Rayadas o Querétaro?
Mira, Mane, no me gusta tu pregunta. Por afición, quiero que gane Rayadas. O sea, por afición. O sea, porque le voy. Pero por el bien del torneo, creo yo que ya chole final regia, lo que más me molesta es que hay probabilidades, por cómo quedaron los equipos, hay probabilidades de que pueda haber final regia. Pero para mí, que ya otro equipo quede campeón, ¿sabes? O que ya otros dos equipos lleguen a la final. Lo más probable es que algún equipo regio esté en la final, es lo más seguro. Pero a mí me encantaría, no sé, una final, no sé, Querétaro-América o Querétaro-Chivas. Pero creo que no se puede aparte. Pero, o sea, creo que estaría muy padre que ya no hubiera una final con un equipo regio. O sea, debería de ser ese torneo atípico en donde tampoco hay un equipo regio y capaz y me echo a todos los regios ahorita encima. Pero para darle ese sazoncito diferente, ¿no? Creo que tienen muchos años más los regios para campeonar. Y un equipo como Querétaro o como el Atlas, que llevan años, talachándole, para poder llegar a esa final, para poder conseguirla, jugando bien y jugando bonito, creo que como mérito deberían de poder llegar a la final y poderla ganar. Para mí el mérito de ser campeón por todo lo que ha hecho sería Querétaro, porque empezaron con un nuevo proyecto, una nueva idea, un nuevo todo, y la forma en la que Carla Rossi se los impregnó e hizo que jugaran de esa forma, el mérito sería el campeonato, para mí. Pero pues, también Tigres tiene su mérito, ¿no? O sea, fue casi invicto todo el torneo y todo eso. Pero para mí me gustaría, de esa forma, viéndolo románticamente, que Querétaro fuera campeón. Por afición, pues Rayadas.
con esto de que ya están las llaves listas, ya están los partidos definidos, tenemos el Tigres contra Tuzas, Atlas, Querétaro, Rayadas, Pumas y Chivas, América. Siendo bien honestas, de esos cuatro partidos, ¿cuál es el que dicen, este sí va a estar rudo? La neta, a pesar de que acabamos de decir que el volado está ahí porque las cosas están en el aire, no sabemos qué pueda pasar, el fútbol es así, pero a ustedes, ¿cuál es el partido que se les hace más interesante de estos cuartos?
No, pues Atlas Querétaro, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, Amelia.
Porque para mí, el más fácil, que no lo quiero mirar, pero ya tengo como mis plans para el próximo fase, es Tigres-Pachuca. Ya, yeah. O sea, tal vez la liguilla sigue con esta sorpresa que tenemos en la liga, pero Tigres ya tiene ese juego, esos dos ida y vuelta básicamente ya decidido, ¿no?
Y más si no tienen portera. Entonces, para mí, igual como dice Amelia, o sea, el Tigre, por lo menos el Tigres de Tigres Pachuca ida va a ser la portera Paola o Viridiana. Entonces, pues ahí Tigres tendría, sin faltarle al respeto, ¿verdad? Pero tendría que golearlas.
A ver, Vane, ¿tú que eres la Tigre presente?
A ver, yo pienso lo mismo, pero ya me di cuenta que salo. Entonces, prefiero no decir más. Rudo va a ser el Chivas América, por ley. ¿Me entiendes? Porque yo creo que Chivas trae la espina de lo que pasó en el torneo regular. Y yo estaría esperando que pase Chivas. Para mí sería sorpresa si pasa el América, la verdad. A pesar de que le ganó a Chivas. Yo creo que ese va a estar rudo. Obviamente, yo creo que yo creo que sin duda va a ganar Rayadas contra el Pumas, pero mira, con mi salación probablemente va a pasar Pumas.
Por eso lo estás diciendo, para salar a Rayadas.
No, claro que no, pero es que piensa en los partidos que estás viendo. ¿No se te hace que va a ser el menos parejo?
La verdad es que para mí, como terminó Rayadas el torneo, Pumas tiene todas las posibilidades de ganar las Rayadas.
¿Tú crees, de verdad? Claro,
no va a jugar Bernal en el de ida. La defensa de Rayadas ahorita está fatal. Y sin Bernal en el de ida, lo pensaría, la verdad. Pumas terminó muy bien y tuvo un muy buen torneo. Entonces yo creo que es un partido parejo para mí.
Yo creo que de estas llaves pasa Tigres, Atlas, Rayadas y Chivas.
Ay, Dios te oiga, Mane. Cadena de oración.
La verdad. Pero, como bien dicen, todo está al aire. O sea, obviamente se me haría una locura que no pase Tigres, como dices, si está portereando una jugadora que no es portera profesionalmente. Pues Tigres tiene que aprovechar, ¿me entiendes? Y buscar la goleada épica. Porque tienes que asegurar tu pase sí o sí. Y ya sabemos que los partidos de liguilla entre Tigres y Pachuca siempre han sido intensísimos históricamente. Entonces, pues también por eso dices, pues bueno, digo, sigue siendo el Pachuca. A pesar de que el Pachuca no tuvo buen torneo, a mi parecer, a lo que nos tiene acostumbradas, creo que a Pachuca le falló mucho, pero lo sigo diciendo, para mí la liguilla es borrón y cuenta nueva y la gente deja detrás lo que vivió en el torneo, que obviamente influye dónde quedaste en la tabla general, pero siempre ves equipos que llegan con un chip y una mentalidad completamente diferente a como vivieron el torneo, porque saben que aquí ya es matar o morir, o sea, ya no queda margen de error. Ya no queda que perdí el partido, no pasa nada, el que sigue, o sea, no, esto va a estar intensísimo. Yo la verdad espero que todos los juegos se sean así rudos y que todos nos hagan gritar de la emoción, pero vamos a ver, a lo mejor como dice Andrea, sí es cierto, no está llegando Rebeca Bernal y llegó muy cansada Rayadas a final de torneo, pero aún así, cuidado con las Rayadas. A pesar de que lleguen cansadas, vimos lo que hicieron en el clásico contra Tigres, se dejaron el alma, y al final de cuentas no importa si te dejas el alma, si te falta el fútbol y el otro equipo trajo el fútbol, pero no sé, la verdad es que a mí me gusta estar como insegura de qué decir, porque quiere decir que todos los 8 equipos que pasaron tienen mucho que traer, ¿no?
No, es que nada más voy a meterme aquí, es que se me olvidó que estaba mirando Orlando versus New York City FC para la liga de Estados Unidos y que tenían un portero que no era profesional y él salvó el juego, entonces yo aquí ya decidiendo que Tigres se va a avanzar al próximo fase y mira, watch que Paola López va a salvar como 3 goles de los Tigres.
Mira, si Paola López se avienta unas atajadas de ensueño, yo sí hago un change.org para que le firmen su temporada de Netflix a este torneo, porque neta que, híjole, ha tenido un montón de sorpresas. Por eso digo que nada me sorprende. Yo creo que Igual en el papel tendría que pasar Tigres, Atlas, Rayadas y Chivas, no porque me gane el corazón rojiblanco, pero por lo que América mostró en los últimos partidos y las lesiones y las bajas que tiene, creo que Chivas tendría que ganar, sobre todo con este chip que mencionaban ahorita de que la liguilla llegas con otra onda, pues, o sea, sí tienen que ir con todo, sabiendo que no hay un mañana, tienen que aprovechar la ida y definir en la vuelta, pero sí va a estar súper emocionante, creo que vamos a tener partidos muy interesantes, y aquí siendo, digo, ya Mane, ya sabemos a qué equipo le va, Andrea también, todos saben a quién le voy yo, pero ¿cuál es la posibilidad real que le ven a sus equipos? O sea, ahorita mencionaba a Andrea como un poquito el tema, pero ¿cuál sería el peor escenario para su corazón fan?
Realmente yo solamente quería agregar esta parte, ¿no? Que para mí el mejor partido, es el Chivas América. O sea, ese va a ser el mejor partido. Dejando a un lado el Atlas Querétaro, que creo que hace un partido complicado, pero para mí el mejor partido debería de ser el Chivas América. Por cómo lo que pasó en la liga. Van a ser dos enfrentamientos, van a estar con ganas de ganarse todo. Para mí ese sería el mejor partido. Que lo va a ganar Chivas, seguramente.
Ya va a ser clásico, entonces. Ahora sí se puede ser clásico porque está en la liga.
Yo creo que con esta historia que se puede crear en este partido, pueden suceder cosas mágicas y maravillosas.
Es que el tema de instancias finales, Chivas ya le ganó a América la semifinal cuando fueron campeonas, y América ya le ganó a Chivas el año pasado, le ganaron en cuartos. Entonces, sí creo que este vendría como a poner la cerecita, ¿no?, en el pastel de que, ah, caray, esto ya no puede pasar. O sea, si Chivas pierde, y ojalá que no, que la boca se me haga chicharrón, pero si Chivas pierde contra América, creo que no habría razón para que los siguientes encuentros fueran sumamente intensos. Chivas tendría que tenerla mucho más fácil porque recupera a Licha, porque va a tener la posibilidad de tener velocidades en las bandas, como ya hemos visto, por un lado Norma y por otro lado María. Y la defensa de América tampoco es que esté tan bien. O sea, apenas recuperaron a Orejel. No sabemos si va a estar para jugar todo el partido, los dos partidos. Entonces, sí, por ahí hay posibilidades. Pero, mira, yo ya no quiero decir nada porque yo me vi muy bonita subiendo mis reels de mi jersey de Chivas y nada, ¿no? Quedé como payaso, amigas. Entonces, no sé, no quiero tampoco hablar como Mane.
Yo sí creo que el América Chivas es un clásico porque se transporta. El tema yo creo era qué clásico es más importante en la Liga Femenil, el América Chivas o el Rayadas Tigres. Yo sí creo que Chivas y América ya están empezando a enfrentar más en liguilla, ya están empezando a ser más la emoción. Obviamente es un partido que siguen más los seguidores de Chivas y América por naturaleza, pero yo creo que todos los que seguimos la Liga Femenil, pues sí queremos ver un Chivas y América porque son dos equipos que ya tienen un campeonato cada uno. Y la verdad es que por lo que vi en el clásico pasado, pues se ve que ya está empezando a agarrar más emoción y más forma, ¿no? Y bueno, yo la verdad sí creo que este va a ser un buen partido porque ya empieza como la rivalidad de que me quiero sacar la espinita porque me ganaste y porque esta es la liguilla, y obviamente ganarte un partido de liguilla vale mucho más que ganarte en la temporada regular. Yo por eso creo que se va a poner atención a este juego porque pues todo el mundo dábamos por un hecho que lo iba a ganar Chivas y lo ganó América, que aprovechó los errores de Chivas y Chivas no pudo encontrar portería. Pero yo espero que eso sea una motivación grande para las de Guadalajara, porque me sorprendería mucho, sobre todo porque tuvieron una gran temporada. La verdad es que tienen un gran equipo. Licha también estaba súper encendida, que pues no la vimos en los últimos partidos, pero tienes una Caro Jaramillo, a María, a Norma, que también pues anda enrachada. O sea, la verdad es que me sorprendería si Chivas no pasa, y me sorprendería inclusive si Chivas no llega a la final. Yo espero que esto lo aprovechen como un trampolín, el poder ganar contra América en cuartos de final, que les dé como ese boost de confianza para que se puedan lanzar hacia la final, ¿no? Entonces, ya me desvié un poquito de eso del tema del clásico, pero lo quería traer porque la verdad es que es otra cosa que me gusta ver que se esté dando el tema de conversación y porque veo que mucha gente ni siquiera lo quiere debatir, cuando creo que es algo bueno y saludable debatirlo, ¿no? Es algo muy subjetivo, es algo que cada quien puede tener su opinión diferente, no nos debemos ofender. Yo a cada rato veo gente diciendo que el clásico regio no vale papas, pero pues a mí qué me importa, o sea, yo sé que sí vale y que atrae mucho la atención. Y me gusta que se hable ese debate, porque antes nadie volteaba a ver a los clásicos regios. Jamás. Ahora la gente los voltea a ver. Y ahora mucho más en la liga femenil. Entonces, era como mis dos centavitos de opinión del clásico, pero la verdad es que sí, de nuevo, es la emoción de estar viendo estos partidos de liguilla y estos enfrentamientos. Yo prefiero, ahorita ya no, como hemos dicho, no ver otra vez a Tigres y a Rayadas en liguilla una vez más, sino que haya un poquito de variedad, ¿no?
Yo creo que sí es importante traer el tema. El episodio pasado hablaba precisamente de eso, ¿no? De que cuando hablaban de Clásico Nacional, se referían y ponían fotografías del Clásico Regio, y yo como, creo que hay un error en la Matrix, ¿qué está pasando aquí? Pero al final es percepción, o sea, va a haber gente que va a decir que pesa más uno que otro. Yo creo que lo que tenemos que hacer es disfrutar los partidos que nos están ofreciendo, porque son partidos muy buenos. Tocando el tema del Clásico que vamos a tener, yo sí esperaría que tanto Chivas como América salgan con todo, porque a lo mejor yo tenía una expectativa muy alta del Clásico Nacional o del partido de Chivas contra Tigres, pero yo sentí que no salieron con esa intensidad que les vi en otros torneos. Siento como que nadie les avisó a las jugadoras de Chivas que estaban jugando contra Tigres o contra América, y como que ya se acordaron al final. ¡Ah, es un clásico! ¡Ok! Entonces yo sí espero que de que va a regresar Chore, de que regresa Licha, traigan un chip como mucho más enchufado como lo estuvieron haciendo las primeras semanas. En América, a pesar de que ganaron, tampoco sentí que ofrecieran mucho en el campo. Por eso yo pensaría que si salen con la intensidad y el impulso de que es liguilla, va a ser un partidazo, eso sí. Entonces creo que también los otros encuentros tienen la posibilidad de ofrecer un espectáculo, porque Rayadas viene de haber como disminuido un poco su intensidad, Pumas con esta efervescencia que clasificaron. O sea, creo que todos los partidos están puestos para que de alguna forma puedan sorprender. Pachuca ya eliminó a Tigres en el primer torneo y fue una espinita que después Tigres pues regresó amablemente a la cortesía, ¿no? Eliminándolas también, pero yo creo que vamos a tener encuentros muy interesantes.
Sí, la verdad es que sí creo que vamos a tener encuentros bastante interesantes. Y solamente para agregarle 50 centavos a la opinión de Mané, a mí me parece que la historia de lo que ha creado el fútbol, el clásico regio, el por qué se ha hecho como el clásico más importante a nivel nacional, es por las finales que han jugado. Esos partidos decisivos que han tenido que jugar, que ya sabemos han sido tres. Y creo que ese tipo de partidos decisivos son los que le podrían faltar a un partido entre América y Chivas para que la afición lo pueda llegar a considerar como un clásico de la misma envergadura que tiene el Rayados contra Tigres. A mi parecer los dos son clásicos, solamente que a Chivas y América les falta esa poquita chispa que yo creo que lo podríamos tener en este partido que va a haber, que para hacerlo como ese clásico más atractivo, de alguna manera, si pues lo podemos llamar de alguna manera un poco más atractivo, no sé. Pero es un partido atractivo, claramente, ¿no? O sea, no se sabe la calidad de jugadoras que tiene cada equipo, la rivalidad que viene desde el lado varonil, que también lo han tratado de pasar al femenil, pero a mí me parece que los dos son clásicos. Me parece a mí, en mi opinión personal, el regio es un poco mejor que el clásico nacional, femenil, hablando en femenil, pero va en vísperas para convertirse en el del mismo nivel.
Yo estoy de acuerdo con Andrea y con Mane también. Yo creo que, porque estaba teniendo una discusión con alguien que es un aficionado de América, de varonil y femenil, y por una razón u otra, apenas se dio cuenta que está este tema de qué es el clásico del lado femenil. Y estaba bien enojado y yo le dije, pues para mí también yo estoy de acuerdo que si vas a hablar de un clásico del lado femenil, sí es el clásico regio, por exactamente lo que está diciendo Andrea, porque los finales, ahí se enfrentaron los lados regios. Ahí, yo estaba allí en 2019, en diciembre, cuando se enfrentaron a Rayados y Tigres, y para mí, yo miro ese clásico como el clásico nacional del femenil, o sea, como estamos diciendo ahorita, ya se está empezando una historia en el lado de la América de Chivas, pero todavía necesita ese tiempo. O sea, sí se han enfrentado en las liguillas en el pasado, pero no tienen esa calidad como ya es una herencia del lado varonil, donde ya miramos toda la locura que pasó en el lado varonil. Pero si miramos algo que es una sorpresísima ahora en esta liguilla entre los dos, en esta ida y vuelta, yo creo que se mejora ese nivel donde tal vez la discusión todavía sí es que el lado regio es el clásico, pero puede dar más emoción en ese lado.
No, es que yo estoy completamente de acuerdo. La verdad es que el que la gente se enoje es buena señal porque te importa. O sea, obviamente hay enojo saludable y no, pero es decir, oye, yo voy a defender mi clásico, yo voy a defender a mi equipo. ¿Cómo te atreves a decir que mi clásico es menos importante, no? Es que no es que uno sea más importante que el otro, que es quién trae más audiencia, de quién se habla más cuando se está jugando. O sea, tú ponte a pensar cómo se vieron las redes sociales cuando jugaron Tigres y Rayadas y compararlo cuando jugaron Chivas y América. Porque era un mundo, explotó el Twitter. La verdad es que yo estaba impresionada la cantidad de conversación que se estaba dando. Y yo lo digo porque para mí, por ejemplo, en el varonil dice, nada más los Tigres y los Rayados lo ven. Vamos a suponer que eso es verdad. Pero no es verdad con el femenil. Yo veo mucha gente que no es fan ni de Tigres ni de Rayadas que no se pierden este partido. Porque bien dicen, ya jugaron tres finales una contra otra. Sabes que la rivalidad está fuertísimo. Entonces, para mí, dices, ¿qué es lo que...? ¿Por qué se le llama clásico nacional a un Guadalajara América? Porque atraes gente que te ve desde todos lados de la República. Porque hay fanáticos de América y Chivas por todos lados de México. Eso es real, nadie lo puede negar. O sea, yo veo a mucha gente que le va a un equipo en varonil y en femenil le va a Tigres femenil. Y son gente que no están en Monterrey, están en otras ciudades. Y estoy segura que pasa igual con Rayadas. Hay gente que le va a Rayadas y no son de Monterrey. Entonces, para mí, pues sí, obviamente vas a decir es el clásico regio porque son los dos equipos de Monterrey, pero ¿por qué no se puede llegar a considerar como un clásico nacional de la femenil si es un clásico que atrae la atención de todo el país? La verdad es que, pues, obviamente ahí eso es lo que hace que sea nacional. Entonces, yo creo que es ver, cada vez más gente le interesan los equipos regios porque son los equipos que siempre están en la cima, al igual que pasó en el varonil, que América y Chivas tienen esa cantidad de seguidores porque eran los equipos que estaban en la cima por años y siguen estándolo. Son los equipos con más títulos en la historia de la liga. Entonces así va a ser en la femenil también. Obviamente los equipos que siempre están al tope, que siempre están ganando pues sus nuevas estrellas, pues obviamente van a hacer que venga gente porque al final de cuentas hay mucha gente que empieza a seguir un equipo cuando lo ves que está campeonando. Esa es la mejor forma de marketing de un equipo. Entonces para mí me sorprende que haya gente que se ofende cuando quieres poner al clásico regio femenil como el número uno de la liga femenil, ¿no? La verdad es que yo creo que por la lógica, por si vas por los puntos de lo que dice el papel, pues para mí eso podría considerarse en algún punto un clásico nacional, aunque sean equipos de una misma ciudad, ¿no?
Sí, creo que ahí el tema está delicado. Lo mencionaba en el episodio pasado, que quizá a lo mejor lo que genera confusión es el nombre. Y creo que al final el nombre no importa, ¿no? Porque clásico nacional, ¿a qué se refiere? ¿A la extensión territorial donde hay fans? Pues creo que ahí, como bien dices, Chivas América va a ganar. ¿Por qué? Porque son equipos muy populares, son los más populares que hay en México y en muchas otras partes donde hay mexicanas y mexicanos, latinos, etcétera, ¿no? Pero si te pones en el papel a ver cuál es el que genera ahorita más expectativa, pues por supuesto que es el regio. Entonces, a lo mejor estamos confundiendo conceptos y no estamos como entendiendo esta idea, ¿no? De que debemos dejar que los clásicos evolucionen, porque va a haber clásicos que van a sobrevivir y va a haber clásicos que se van a diluir. O sea, tú ahorita piensas en un clásico capitalino en la femenil y es nulo, o el clásico joven no existe. En la liga femenil de lo que se habla es del clásico regio y del clásico nacional, que Chivas América, ¿no? Entonces al final del día creo que son esas dos como ópticas, ¿no? De qué lado lo vas a ver. Si lo vas a ver por rivalidad, por finales jugadas, pues claro que va a ganar el regio. Si lo ves por cuánta afición apoya y cuánta afición genera en redes y cuánta afición apoya físicamente en los estadios, yo me atrevería a decir que en ese todavía gana el nacional, porque yo ponía el ejemplo de cuando vienen estos equipos a jugar a Tijuana. Cuando juega Chivas o América contra las Cholas, ves cómo se inunda de jerseys del equipo visitante. O sea, las Cholas es como la minoría vulnerable en su propio estadio. Cuando ves jugar a Tigres o a Rayadas contra las Cholas, no sucede así. O sea, todavía ves mayoría de Cholas. Entonces, no sé si esto se traduzca en otras plazas. Y me queda claro que en el BBVA y en el universitario, ambos equipos han metido más de 50,000 personas, pero sigue siendo como local. Entonces creo que es cuestión de perspectiva y al final, insisto, en lugar de como de pelear cuál es el mejor, pues me parece que deberíamos estar como, no sé si agradeciendo sea la expresión correcta, pero sí como muy contentas, ¿no? De que, bueno, son dos partidos de mucha calidad que generan esta expectativa, que en redes sociales están posicionándose, que la gente se involucra. Entonces, creo que a ese lado apunta, ¿no? A lo mejor, si me preguntas en 10 años, probablemente haya a lo mejor otro clásico que se haya afianzado más, porque no sabemos si de aquí a 10 años las finales después van a ser Chivas-Tigres. Y resulta que ese termina siendo el más picado, porque a lo mejor cada quien ya trae 3 campeonatos. Entonces, creo que es muy temprano para decidirlo, para llegar como a una conclusión. Pero me gusta que se generan todos estos roces en redes, que se platica del tema, que cada quien tiene su opinión. Y eso también genera que la siguiente vez que se enfrenten, lo van a ver en tele, lo van a ver por internet, y eso también se me hace interesante.
Yo estoy súper de acuerdo contigo. La verdad es que no es pelea, porque a mucha gente lo ve como que es una pelea. Es más una conversación para traer la conversación a la mesa, para platicar, para traer puntos de vista. Obviamente todos esos puntos de vista válidos y disfrutar a los dos, ¿entiendes? Yo creo que a veces la rivalidad nos gusta jugar fuera de la cancha también. Nos gusta decir también mi clásico es el mejor y yo tengo la mejor goleadora y yo tengo no sé qué. O sea, como que la gente le gusta que su equipo esté considerado el mejor en todos los sentidos, incluidos ser un equipo dentro de un clásico. Y creo que por ahí también a veces nace esa intensidad por el debate de cuál clásico es mejor. Pero al final de cuentas no es, o sea, obviamente el aficionado se va a pelear, pero como periodistas es más como tener esa conversación, más que entrar a la pelea que puedan tener a los aficionados, porque tú dices un buen punto, sí, cierto, o sea, tú ves que Chivas mete muchísima gente de visitante, a lo mejor no mete tanto de local que llama la atención, pero sí de visitante. Igual el América, pero es también mucha gente que se está trasladando del varonil al femenil, que vas a apoyar a las Chivas tanto en varonil como femenil, que es una gran noticia. A mí me encanta escuchar que digas que va mucha gente al estadio cuando va a Chivas a jugar. Eso lo disfruto mucho porque para mí lo más importante es que impulsar el fútbol femenil sobre todas las cosas. Y por eso también me gusta que podamos empezar a tener estas conversaciones y que a la gente no diga, pues la verdad es que me vale un cacahuate la liga femenil. No, a la gente ya se está enganchando muchísimos en estos temas que vemos que nacen mucho en la varonil. Entonces, de acuerdo contigo, no es una pelea, sino más bien un debate saludable que nos ayuda a seguir creciendo.
Y otra cosa que ahorita que mencionas, me gustaría también traer sobre la mesa ya como para empezar a cerrar, es cómo ha cambiado la conversación en torno al fútbol femenil, porque a lo mejor los primeros, digo, no digo que no suceda, todavía pasa desafortunadamente, pero me acuerdo que leía como cada que un club publicaba algo sobre sus jugadoras o sobre algún partido, o sea, es que se vayan a la cocina, chale, pues otra vez esas jugadoras que ni generan, o sea, puras cosas como de ese estilo. Y ahorita te vas a los comentarios y, ¿pero por qué no va a jugar fulanita? ¿Cómo que Licha está lastimada? Oye, pero, ¿y Allison qué onda? O sea, que jueguen para ella, para que sea campeona. O sea, como que ya la conversación empieza a evolucionar y eso me da mucho gusto porque al final nosotras buscamos impulsar el fútbol femenil. Sí, tenemos nuestras pasiones, repito, pero creo que más allá de eso, buscamos que la liga crezca y eso te habla de que poco a poco la liga se está haciendo de un lugar en la afición y está acercando a las personas a que interactúen, a que se involucren, a que conozcan. O sea, a mí me sorprende leer en muchos grupos de Facebook o en Twitter cómo hay aficionados varones que traen todo el dato y la estadística y no, porque ella fue la líder de pases. Y dices, wow, o sea, hace a lo mejor un año y medio yo leía otro tipo de comentarios muy desafortunados y ahorita afortunadamente son los menos, pero creo que es un proceso, creo que va evolucionando esa conversación. ¿Ustedes lo han visto así? ¿Es mi perspectiva? O sea, ¿sí han visto ese cambio?
Sí, la verdad es que sí. Y creo que es porque nosotras personas que estamos tratando de hacer que esta plática se expanda y que haya más gente que lo vea, estamos cambiando la cultura del cómo se ve. Obviamente sigue existiendo gente que te pone mensajes como que se van a la cocina, que se pongan a lavar los trastes. Pero es gente inculta. No, es gente que realmente, pues, ¿para qué le escuchas y para qué te ganchas con ese tipo de personas si crees que una mujer tiene que estar en la cocina? Entonces, pues, simplemente no lo escuchas y tú sigues trabajando. Y creo que eso es lo que ha hecho que la gente como que cambie esa mentalidad, que vea el fútbol como lo que tiene que ver. Creo que alguna vez, no sé si te lo conté a ti, Naim, que yo tenía un amigo que jamás en la vida había visto fútbol femenil y siempre me había dicho de que le daba flojera ver fútbol femenil. Y una vez lo llevé al estadio, de hecho, a un clásico. salió encantado. O sea, salió encantado de que no se tiran, no pierden tanto tiempo, juegan bien bonito. Entonces, el que, pues tal vez no cambié la perspectiva de mucha gente, ¿verdad? Pero cambié la perspectiva de una persona que le daba flojera ver el fútbol femenil. Ahora, pues ya lo ve, ya le gusta, ya me pone ahí comentarios en Twitter diciéndome de que no, pero es que ella hizo tal y tal. Entonces, pues, aunque tú Naim, tú Mane, tú Amelia, hagas un cambio con una persona y esa persona haga un cambio con alguien más y así, pues empieza a ser una cadena que va a empezar a opacar a toda la gente que realmente cree que el fútbol femenil no vende, que ya es una plática que ya hemos tenido. El fútbol femenil sí vende y vende mucho, solamente falta, como diría por ahí, hay talento, solamente falta apoyarlo.
No, sí, darle la chance de crecer su audiencia, porque como Manny y yo, que estamos en Estados Unidos, podemos hablar de esto. O sea, todos los modos los methods que vamos para mirar los juegos, o sea, estamos con ustedes en el WhatsApp buscando links para mirar estos juegos a veces, y cuando estaba pasando el Clásico Regio y el Clásico Nacional, me estaba poniendo atención a los números que tenían para los streams, y era bastante. Entonces sí hay aficionados ahí que nada más quieren consumir el fútbol, de cualquier manera, no les importa si es hombre, si es mujeres, y nada más lo quieren mirar porque se quieren divertir del fútbol que aman. Entonces cuando mi papá tiene chance, yo le digo que si quiere mirar un juego de la Liga MX Femenil, y apostamos, como siempre hacemos a veces con los juegos. Y si se queda y dice, ¿y quién es esta? Y juega para la selección, y ¿por qué no hay bar? Y les encanta, se quedan divertidos, pero tenemos que tener la manera de poder mirar estos juegos también para crecer esa audiencia y ganar más aficionados de la liga.
Fíjense, es que las dos dijeron cosas súper interesantes, porque yo creo que cada vez son más los comentarios positivos y cada vez son menos los de la cocina. Porque muchas veces para nosotros que estamos trabajando en cosas de la liga femenil, como que nos ganchamos cuando vemos eso porque nos da coraje. Pero sabemos que es gente que nos quiere ir a picar y que quiere ir a molestar y que en realidad no le importa absolutamente nada y probablemente van a picar a otras cosas. Pero yo ahora, cuando entro a Twitter y pongo algo, de repente empiezo a ver nombres nuevos. Porque antes, al principio, veía siempre los mismos nombres comentando, ¿no? Pues la gente que lo sigue desde el principio. Pero de repente ves a alguien nuevo y de repente otro nombre. Y nosotros tenemos que aprender a crear conversación con esa gente y generar todavía más interés, ¿no? Porque yo creo que un periodista de la femenil comparado a un periodista de la varonil tiene como que, no diría responsabilidad, pero es parte de nosotros y nuestra responsabilidad crecer esta liga. Cómo interactuamos con la gente que nos sigue en redes sociales, cómo escribimos, cómo hablamos. O sea, todo eso tiene un impacto al final de cuentas. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir manejando esa línea de extender una mano, por ejemplo, a alguien como el amigo de Andrea, que a lo mejor era alguien que decía que no le interesaba el fútbol femenil, pero tú haces una conversación y lo traes y de repente abres los ojos de que, oye, esta liga es bastante entretenida, porque al final de cuentas, ¿por qué seguimos el fútbol? Porque nos queremos entretener, porque queremos pasar un buen rato. Y yo, la verdad, paso mejor rato ahora viendo esta liga, porque obviamente sigo viendo mis partidos varoniles, probablemente porque sigues esa pureza en este fútbol, ¿no? De que, como dicen, no se dejan caer, no hacen tanto drama, es gente que quiere jugar fútbol de verdad y aunque te saquen un moretón te levantas y sigues jugando. Y eso es lo que queremos ver en un partido de fútbol, ¿no? Como dice Amelia, o sea, yo no puedo creer que a veces no puedo ver ni siquiera un partido de Tigres. Tengo que ver un enlace pirata a alguien que le está tomando vida a una tele, ¿me entiendes? No puede ser, porque dices, ellas no se merecen eso, y hay gente que está lista para consumir esto, pero nadie da una oportunidad. Y el día que nosotros entendamos que cuando abramos la puerta va a entrar una audiencia enorme, entonces las cosas van a cambiar todavía más y va a ser un paso gigantesco. Pero yo creo que no hay que olvidar cuando empezó la liga, cómo estaba y cómo está ahorita. Han sido pasos pequeños, pero al final de cuentas hacia adelante y ya estamos empezando a ver los frutos. Entonces yo creo que seguir adelante. A mí me encanta poder estar platicando con todos ustedes, poder hacer esa conexión, porque al final de cuentas todas tenemos en la mente y en el corazón el mismo objetivo, que es apoyar el fútbol femenil. Y por eso estamos aquí echando la plática a gusto, entablamos amistades porque sabemos que compartimos esa misma pasión, y a mí la verdad me da mucha alegría y mucha esperanza de lo que nos espera en los siguientes 5 y 10 años.
Así es, totalmente de acuerdo con ustedes. La verdad es que es muy bonito ver cómo las personas se van sumando y que cada vez son más las que llegan y que se cuestionan y que quieren consumir contenido de fútbol femenil. Y hay gente que me manda mensaje de que no manches, yo no sabía esto, no sabía que había una Champions League para las mujeres, cómo que estaba bajo yo de una piedra. Y es como, órale, o sea, cada vez va llegando gente que le interesa y que no sabía dónde podía consumirlo o que no sabía que le iba a gustar, y cuando empezó ya no puede parar. Y eso también es algo que da mucha satisfacción, porque detrás de todo el contenido que las aquí presentes generamos, hay mucho trabajo detrás, hay mucho esfuerzo, hay desveladas, hay estar buscando por debajo de las piedras un link, una foto, un minuto a minuto de un partido que no van a transmitir. Entonces creo que al final el objetivo es el mismo, pues, para todas, ¿no? Y qué bueno que poco a poco vaya generando estos resultados y ojalá que cada vez lleguen más. La última pregunta antes de despedir este episodio, que está siendo mucho menos polémico de lo que yo pensaba: ¿cuál sería para ustedes la jugadora diferente en cada partido de cuartos de final que vamos a tener? ¿La que ustedes creen que puede inclinar la balanza hacia su equipo?
Yo voy a tener una opinión que no le va a gustar para nada a Andrea, ya lo veo venir, pero Stephanie Mayor. La vimos en ese partido contra Chivas y la verdad anotó un gol, dio 3 pases de gol, cada vez se ve más cómoda con Tigres. Y creo que me gustó mucho cómo buscó jugar para equipo, porque se le criticó mucho frente a Rayadas, que no estaba jugando como equipo, pero frente a Chivas demostró que sí está dispuesta y que claro que sí, y que buscara darle esos pasos de gol a Katy. Creo que se va a sentir con mucho más libertad a la hora de llegar a la liguilla, sobre todo porque es su primera liguilla en la historia, y creo que va a llegar con ganas de demostrar porque se pelearon por su contrato. Entonces creo que vamos a ver a la Stephanie Mayor que hemos estado esperando ver.
Realmente creo que quien pueda hacer una diferencia en el partido de Rayadas va a ser, pues, siempre deciremos si vais. Creo que es la jugadora que puede marcar esa diferencia. Lo hemos visto, Tito Becerra no la mete titular y termina metiéndola porque, pues, no sabe cómo hacer que su equipo juegue bien. Entonces yo creo, para mí, Desiree Monsiváis va a ser factor muy importante para Rayadas, y también creo que si Mónica Flores sale con ganas de dar asistencias, que lo ha hecho todo el torneo, creo que Mónica Flores también podría ser muy importante en la defensa rayada, tanto en la defensa y hablando en la ofensiva para asistencias de gol.
Pues para mí, para Atlas Querétaro va a ser la Alison González, pero el impacto más grande para Chivas América en las buenas y las malas va a ser Blanca Phillips, yo creo. Porque estaba súper bien y luego no estaba súper bien. Entonces para mí ese va a ser para América Chivas. Pero Alison González la quiero mirar otra vez, anotar un poquito los goles, pero contra Querétaro, pero luego no sé quién quiero ganar. Pero a ver, vamos a mirar.
Sí, yo creo que ahí se va a dividir un poco el corazón, ¿no? Creo que hashtag todas somos Querétaro. Al final, quien termine ganando esa llave nos va a dar mucho gusto. No pueden ganar los dos equipos. Todos los equipos que clasificaron, pues, tienen su mérito y nos gustaría que ganaran pues todas, y no se va a poder. Yo creo que en el partido de Chivas América también va a ser definido por las arqueras, porque no nada más Blanca. Y digo, satanizamos mucho como estos errores de los últimos 2 juegos de Blanca. Y la neta, o sea, si a alguien le tenemos que agradecer el campeonato de Chivas, fue a Blanca Félix, ¿no? Entiendo que hay rachas y demás. Creo que ahorita más que nunca es cuando la afición la va a tener que respaldar, sus compañeras igual, y salir con la idea de que van a jugar por todo. Y por el lado de América, Renata va a ser súper importante para que la portería no sea un tema, pensando en que la defensa no esté tan bien. Entonces yo sí me iría a que el duelo va a estar en las porteras. Ojalá que nos regalen un buen espectáculo en medio campo, pero pues vamos a ver qué sucede.
La verdad es que espero que haya sorpresas y que haya una jugadora de la que no esperábamos que iba a hacer una diferencia y que la haga, y que salga como la estrella de esta liguilla. A mí la verdad me encanta cuando pasa eso, cuando haya sorpresas de alguien que a lo mejor estaba ahí en silencio esperando su momento para demostrar, que a lo mejor no está siempre a la luz, como que la gente siempre le está poniendo mucha atención, que es un poquito lo que pasó con Natalia Villarreal, que bueno, que la gente que sigue a Tigres sabe que Natalia Villarreal estuvo mucho tiempo fuera de canchas, pero ahora en este torneo como que ha renacido y se está viendo su mejor versión, y la gente que a lo mejor antes no estaba pensando mucho en ella ahora la ve y se da cuenta que es alguien muy importante en la saga felina. Entonces espero que también se pueda ver eso en otros equipos. Y la verdad, por ejemplo, yo cuando firmaron a Licha en Chivas, nunca me imaginé que iba a estar terminando en la pelea por el liderato de goleo y cayó como perlas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en la liguilla. Yo la verdad espero que todos los partidos sean emocionantes, que nos hagan levantarnos del sillón y la verdad creo que así va a ser.
Sí, nada más agregar a tu comentario, Naime, el hecho de que yo creo que Renata Masiarelli puede ser factor muy importante para la América. Lo vimos, creo que fue factor para la América en la mayoría de los partidos. Contra Pumas, si no mal recuerdo, tuvo unas atajadas que hubieran sido la derrota americanista y no fueron por Masiarelli. Entonces, para mí va a ser una de las figuras de esta liguilla si es que la América llega a pasar. Y si no, va a ser una de las figuras del partido ante Chivas. Blanca Félix, como dices, se me hace una grosería que le tiren tanto cuando ha hecho... O sea, ha tenido dos partidos malos, pero ha tenido casi 100 buenos. Entonces es como, pues tampoco te pases, ¿no? Pero creo que sí, va a ser un duelo de arqueras y también creo que va a ser un duelo de delanteras, porque no olvidemos que América tiene a Dani Espinosa y no olvidemos que lo más seguro es que regrese Licha. Entonces ahí también va a estar candente el asunto.
Sas, pues mis queridas amigas futboleras, muchas gracias por estar el día de hoy. De verdad, les repito, me da mucho gusto poder platicar con ustedes, seguir conociendo más personas que comparten esta pasión del fútbol femenil. Y qué mejor que trasladando esa emoción del Wals y esos audios que nunca van a poder ver la luz. Pero estar aquí en un episodio completo donde pues, se pudo echar el chisme a gusto, y compartir puntos de vista y emocionarnos por todo lo que viene para la Liga MX Femenil, porque sé que vienen grandes cosas. Así que, de nuevo, muchas gracias por estar por acá. No sé si quieran mencionar sus redes sociales, dónde las pueden seguir para que vayan a consumir más contenido de fútbol femenil todas y todos quienes escuchan el podcast.
@manecamelo en Twitter y en Instagram.
@aztecaamelia con 3 A's al fin en todas las redes sociales.
@ik es que el mío está bien difícil. Ikben Andrea, es IKBEN Andrea.
Perfecto, pues una vez más, muchas gracias y espero que muy pronto puedan estar de vuelta aquí en un episodio. Ya encontraremos una forma de poder hacer más polémica de la que leemos en los WhatsApp. Muchas gracias.
Gracias.
Adiós. Gracias, Naim.
Gracias.
Espero que les haya gustado el episodio. Vayan a seguirlas a sus cuentas para que estén al pendiente de todo lo que comparten sobre fútbol femenil y tengan más fuentes de contenido. Y de paso, vayan a seguirles a Spotify, a su podcast de Echando el Chal, en el que, por cierto, esta semana estuve platicando por allá. Me invitaron a echar el chal con ellas, así que escúchenlo y díganme qué tal les parece. Y pues ya que estamos hablando de colaboraciones, ¿verdad? Pues ya saben que los martes nos vemos en la cuenta de Instagram de @exbubu12, con quien voy a estar platicando sobre la última jornada, la liguilla y pues todo lo que viene en esta fase final de la liga. Se va a poner bueno el chisme, luego soltamos una que otra bomba por allá, un par de exclusivas, así que pongan su recordatorio para que no se les pase. Es a las 7 p.m. de Tijuana, 9 p.m. de la Ciudad de México, así que les espero por allá. Síganme en mis redes sociales, futbolera-3 en Instagram y futbolera en Facebook. Recuerden que pueden escuchar los episodios en mi canal de YouTube para que vayan y se suscriban. Me pueden encontrar como futbolera y pues denle me gusta a los videos, comenten y compartan con otras futboleras o futboleros que quieran meterse de lleno con el fútbol femenil. Aquí les estaremos esperando. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.